Conexión FAPA, nueva edición de este final de mes, de noviembre, en el que parece que todo se acumula y son muchos los temas. Tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, cuya semana hoy podemos decir que ha sido todo menos relajada, ¿verdad, Mari Carmen?
Hola, ¿qué tal, Juan? Sí, bueno. La verdad es que las semanas siguen siendo intensas, termina el primer trimestre, pero parece que no terminan pues las diferentes actuaciones y eventos y bueno, y dificultades en este curso 2020-21.
Pues lo primero, hoy mismo, día en que se produce este programa, es una nota de prensa que va de la mano con la actualidad. Se conocen los hechos y cuéntanos, ¿qué denuncia es esta que ahora mismo la FAPA pues ve como un asunto grave?
Sí, bueno, nos llegó ayer una información bastante grave. Y es que, por lo visto, la Consejería de Educación acaba de rechazar pues casi 2 millones de euros que llegan del Ministerio de Educación y Formación Profesional precisamente para paliar las necesidades del alumnado más vulnerable, ¿no? En cuanto al Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, el conocido como el PROA Plus. No entendemos que la Consejería de Educación haya rechazado esta segunda parte del programa, habiendo las necesidades que hay ahora mismo de refuerzo educativo en el alumnado madrileño. No lo entendemos. Entonces, lo que hemos realizado hemos sacado una nota de prensa en la cual estamos denunciando este hecho porque lo consideramos absurdo e incomprensible. No entendemos la posición de la Consejería ahora mismo. Consideramos que es inadmisible que en la situación en la que se encuentra ahora mismo gran parte del alumnado de la comunidad se rechacen estos fondos y no tiene sentido. Aparte que también tenemos que recordar que aún no han llegado gran parte de la plantilla de los docentes a los centros educativos y acabamos de decir en nuestro inicio de intervención que estamos ya finalizando el primer trimestre del curso, que hay alumnos que aún no han empezado a impartir materia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el alumnado de la formación profesional, con el alumnado del bachillerato? ¿Qué sucede con todos los chicos y chicas que no están recibiendo esa atención por la falta de contratación de docentes? Y ahora todo esto, más el problema de la semipresencialidad y todo lo que está pues arrastrando y esta brecha social que cada vez está acrecentando cada vez más de una manera exponencial, ahora sumamos que tampoco se va a realizar o no se va a participar en esta segunda parte del programa que ofrece el Ministerio de Educación y Formación Profesional. No se va tampoco a renovar los contratos ahora de los refuerzos COVID en diciembre. No entendemos nada. Todas estas preguntas también las hemos dirigido a la Consejería de Educación y aún no nos han contestado.
¿Y qué pasó con todos esos fondos que destinó el Ministerio, que en principio iban solo a centros públicos, pero que la Comunidad de Madrid parece que pues quería que fueran también a sus centros tutelados, quiero decir, a los centros concertados? Ese dinero se ha preguntado en varias ocasiones cómo se está administrando y creo que aún no hay ninguna información al respecto.
No, lo hemos preguntado en varias ocasiones, en ellas algunas directamente al consejero de Educación, en qué se van a gastar esos casi 300 millones de euros que ya han llegado a la Comunidad de Madrid y no hemos tenido una respuesta concreta ni en qué se están gastando, en qué se están empleando, en qué se están invirtiendo. No tenemos respuesta tampoco al respecto.
Pues falta de transparencia, algo que no debiera sorprendernos, pero sí, sigue sorprendiéndonos. Bueno, pues leeremos esta nota de prensa, esperemos que haya una respuesta que justifique de algún modo, que sea racional, decir no a 2 millones de euros. Y vamos a preguntarte, Mari Carmen, no podemos evitarlo, iniciamos la semana pasada el programa con ruido de señoras y señores diputados por la aprobación de la LOLOE. también había aplausos, por supuesto, pero hubo ruido y también eso se transmitió a la calle en coches y bueno, pues hay una situación cada vez como de enfrentamiento mayor entre intereses económicos. Incluso una campaña que ha aparecido esta semana en la que parece que se utiliza todo, no sin mi cole. ¿Cómo lo estáis viviendo desde la federación?
Sí, pues las personas, la sociedad, tiene el derecho que se le ampara a manifestarse cuando lo considere. Lo que no comprendemos es que mientras que oímos a la administración regional hablar de la libertad de unos pocos, ¿no?, cuando realmente se habla de privilegios, y mientras que están defendiendo negocios educativos privados por parte de los servidores públicos, que son personas que deben trabajar por los servicios públicos, estamos sintiendo y estamos viendo que la comunidad educativa de la escuela pública está siendo abandonada. Nunca hemos visto a la actual Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid enganchar en su solapa ni un lazo verde ni vestir una camiseta de escuela pública. Y ahora, sin embargo, parece que otros colores inundan sus atuendos y, bueno, dejando claras sus prioridades. Aunque esto también tenemos que decir que a la escuela pública no nos amilana, ¿no?, en ningún momento, porque tenemos fuerza, tenemos coraje y tenemos sobre todo principios, ¿no? Creemos en la justicia social y en la capacidad de los servicios públicos para garantizar la calidad, la igualdad de oportunidades, la equidad y la inclusión. En cuanto a la campaña institucional que ha sacado a la luz la Comunidad de Madrid, titulada o abanderada con la frase "No sin mi cole", ¿no?, con este lema, la verdad es que no lo entendemos. Vemos que vulnera además claramente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que hay que recordar que aún está vigente en España. Entonces, es utilizar la imagen de personas con discapacidad, es que es un poco despreciable, ¿no?, como quien dice. Entonces, bueno, pienso que es de rigor que se reconsidere la retirada de esta campaña.
Porque... Sí, que no es porque aparezcan personas con discapacidad, sino que se utiliza una imagen para una supuesta defensa de la educación especial. España ha firmado acuerdos internacionales por la integración, de forma que no haya discriminación en la sociedad, nos habituemos. Pero claro, es normal que una familia con problemas con una niña o un niño con cierta dificultad, ¿no?, pues sí, sienta miedo, es normal. Y ese miedo, y además, utilizarlo es malo.
Y es que además frases tan duras como, pues, este es tu sitio. No sé, es una forma de señalar a estos niños, niñas, jóvenes que se les encasilla y se les etiqueta y se les dice tu sitio es este y de aquí ya no vas a poder salir. Eso no es inclusión. No.
Bien. Hemos visto de la Plataforma Estatal por una Escuela Extraordinaria una exigencia de retirada inmediata de esta campaña institucional, porque además es una campaña institucional, y bueno, pues a ver qué ocurre, porque el tema es delicado y no se puede tratar de ese modo. Vamos un poco a todo lo que está ocurriendo respecto a la LOMLOE, porque por un lado hay un foro, se ha creado un foro de reflexión. Además, tú esta semana ya has participado, aunque no fuera dentro de ese foro, me refiero a que has participado en el Ateneo de Madrid también en la reflexión sobre la LOMLOE. Coméntanos dos hechos que son distintos, pero que van hacia lo mismo, ese conocimiento de la nueva ley.
Tuvimos un acto en el Ateneo en el cual, pues, agradecemos a los organizadores que nos llamasen para participar. Un momento además muy importante para hacer constar la importancia de la democracia y la participación, y más en este momento de avance y de oportunidad para poder cambiar y evolucionar y adaptar el sistema educativo al siglo XXI. Hubo ponencias muy, muy interesantes, una persona en representación del Ministerio de Educación, por ejemplo, Agustín Alcocer también estuvo hablando, se centró mucho en la inclusión. Hay que tener en cuenta que una escuela que no sea inclusiva no es una escuela, por supuesto, porque tiene que tener cabida para todos y todas. Y bueno, nosotros hablamos de varios temas y entre ellos pues resaltar sobre todo en cuanto a la gestión y democracia, la importancia de la participación real y efectiva de la comunidad educativa. La LOMCE cercenó todos los derechos de participación y dejó a los consejos escolares en un lugar pues bastante triste de solamente ser informados y acabar con la participación. La LOMLOE sí avanza un poco en este sentido, en abrir la participación. Pensamos que aún se puede hacer más, pero bueno, es un punto de inicio para volver a rescatar, ¿no?, esta función del consejo escolar e ir avanzando. Porque bueno, sabéis que la Federación hizo un informe o una encuesta sobre la participación y democracia en los centros escolares y ahí recogimos datos muy interesantes en cuanto a la necesidad, ¿no?, de la comunidad educativa, que solicitaba que hubiese más participación tanto de familias como de alumnado. Hemos de recordar que el alumnado le amparan derechos como el ser tenido en cuenta, el ser informado, y en muchas de sus propuestas pudimos ver luego en los resultados del informe que casi no se les tenía en cuenta, o sea, unos porcentajes muy, muy bajitos. Y bueno, las familias también demandábamos que aumentase ese porcentaje de representación del alumnado y también de las familias para tener un consejo escolar pues más justo, ¿no?, y equitativo entre todas las personas que lo conformamos. Hablamos de plurilingüismo, de igualdad, de la importancia de la evaluación, de evaluar lo que es todo el sistema educativo, no solamente el alumnado, que muchas veces, claro, se están centrando en la evaluación del pobre alumno, alumna, ¿no?, que también, pero lo que no se evalúa no se mejora, es decir, reclamamos y pedimos una evaluación completa del sistema educativo, de los docentes, de la administración, de las familias, uh-huh, para poder detectar todas las carencias del sistema educativo y poder seguir avanzando. Hablamos también de la financiación, muy importante. Invertir en educación es invertir en sociedad. Sacamos algunos datos como que, por ejemplo, en Madrid somos la ciudad de España a nivel nacional que más dinero tienen que gastar las familias en educación. Eran más de 800 euros, seguidos de Cataluña y País Vasco. Entonces, bueno, hablamos...
Va en contra de la gratuidad, precisamente, que es uno de los derechos que hay que mantener amparados.
Claro, tenemos que tener en cuenta que siempre estamos reclamando que se cumpla y se garantice el artículo 27.4 de la Constitución española. Uh-huh. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que los centros públicos o sostenidos con fondos públicos deben ser gratuitos en sus etapas obligatorias. También reclamamos un plan de salud ambiental escolar, muy importante, esta revisión de los centros escolares y sus estructuras e infraestructuras, el desarrollo sostenible, sí, todo. Hicimos una pasada, bueno, con el tiempo al que nos tuvimos a ajustar y luego hubo un pequeño debate al respecto y bueno, fue un acto, la verdad es que muy, muy interesante.
CEAPA está participando en el foro de reflexión que quería preguntarte porque ha habido críticas diciendo que este foro llega tarde, es decir, que esto hay que hacerlo antes, que ha habido que no se ha contado con muchos colectivos, que no se ha contado con mucha gente. Es una crítica a que se ha impuesto la LOE sin apenas buscar consenso. No coincide algunas manifestaciones que ha hecho CEAPA respecto a los trabajos previos hasta la aprobación de esta ley.
La comunidad educativa llevamos participando en la elaboración de la LOMLOE mucho tiempo. La LOMLOE no ha aparecido así de repente, la nueva ley no han hecho un chasquido y ha aparecido pues eso, cuando se ha aprobado en el Congreso de los Diputados hace unos días, sino que esto lleva mucho, mucho trabajo previo. Desde la Confederación hemos trabajado en aportación a la nueva ley, en debates, en reflexiones, tanto en nuestra junta directiva como enviando también estas enmiendas y aportaciones para antes de la tramitación de la nueva ley. Se han producido más de 80 comparecencias en la subcomisión de educación, más de 43.000 comunicaciones llegaron al Ministerio de Educación y además pasó por el Consejo Escolar del Estado, donde también está CEAPA, y debatimos y votamos una a una más de 550 enmiendas, una a una. Es decir, el que diga que no ha habido participación es porque no ha participado, porque no ha querido participar o porque no ha trabajado en el momento que correspondía y teniendo en cuenta que ahora, claro, la nueva ley ha sido aprobada en el Congreso, pasará por el Senado y ahora hay que desarrollar la ley. No se queda así, hay que seguir trabajando. Y bueno, este foro virtual del currículo al debate es un foro más de participación que ha ofrecido y ha puesto a disposición el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a lo cual nos solicitó que participásemos y bueno, volvemos a reiterar también nuestro agradecimiento para formar parte, ¿no?, de este debate tan interesante del currículo y tan necesario y en el que estuvimos como confederación participando esta semana.
Bueno, ya nos tenemos casi que despedir, pero no queríamos dejar este asunto que es pues bastante más agradable, pues no hay conflicto, me refiero a eso, y es el de los premios de CEAPA, que este sábado van a ser entregados. Hay ya un enlace para ver el marcador, el momento para conectarse al YouTube, y los premios ya están anunciados en la web de CEAPA. Así, estos segundos premios de CEAPA en defensa de la escuela pública.
Sí, este sábado ya realizamos el acto de los segundos premios de CEAPA en reconocimiento a todos los compañeros que ya tienen que marchar de CEAPA, de la Junta Directiva, y bueno, se les va a hacer un pequeño reconocimiento, entre los cuales está nuestro querido compañero y expresidente de la Federación, Camilo Gené. También ha tenido que dejar CEAPA, obviamente. Y bueno, pues también tiene su reconocimiento por su gran trabajo en la Confederación, todas las actuaciones que ha realizado, toda la participación. La verdad es que gracias a compañeros como Camilo, la Confederación ha podido llegar y ha llegado lejos, ¿no? Gracias al trabajo y a la calidad y a la implicación de compañeros como él. Y bueno, también se van a entregar, por supuesto, a otros compañeros que también marchan, entre ellos Miguel de Andalucía, que fue el ex vicepresidente de la Confederación, y diferentes también compañeros de otras comunidades autónomas. Y bueno, se van a entregar también premios a FAPAR Aragón, a nuestra compañera Flor Miguel Gamarra, también a José Antonio Sánchez Raba por su lucha por los comedores escolares, por una alimentación saludable, del Colegio Público Cisneros de Santander. Y bueno, hay pues más premiados. Tenemos también a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales por su incansable lucha para lograr los centros escolares inclusivos que tanto necesitamos. Y bueno, también al chef y presentador Alberto Chicote, que dedicó una de las entregas del programa, de su programa Te lo vas a comer, pues a investigar la gestión y calidad de los comedores escolares. Entonces, bueno, será una gala guiada por la periodista Beatriz Lucas, a la cual también queremos agradecer siempre su disposición para echarnos una mano y para trabajar y por su profesionalidad. Y bueno, ya nuestro gabinete de prensa de CEAPA, por supuesto, encabezado por Lorena, que por cierto está ya de baja y a la cual le deseamos lo mejor porque dará luz dentro de poco. Y bueno, que sea una horita corta, Lorena.
Eso es otro gran premio. Bueno, pues nada, simplemente que quienes estéis interesados, interesadas, con escribir en YouTube /, es decir, dos en romanos, premios CEAPA, pues ya podréis entrar en directo o bien ya pues entiendo que quedará grabado.
Sí, ah, bueno, y perdona, Juan, que se me olvida una fapa, por favor, que no se me puede olvidar que uno de los premiados por su gran trabajo en la escuela pública, en la defensa de la escuela pública, a nuestros compañeros de Murcia, a la Federación de AMPAS, Juan González, por favor, que no se nos olvide los compañeros y el trabajo del movimiento asociativo, y bueno, desde aquí, pues, darles la enhorabuena y un fuerte abrazo virtual. Ya nos podremos ver en persona y dárselo de manera presencial cuando todo esto mejore.
Pues nada, un fortísimo abrazo virtual para ti y, bueno, buena semana educativa. Te tenemos que dejar ya. Pasamos de sección.
Muchas gracias.
Un beso. Chao.
Chao, adiós.
Comenzamos el tema de la semana y volvemos a otra zona de Madrid en la que estuvimos ya hace unos cuantos meses, bastantes. Estamos en Villaverde y estamos de nuevo con Leticia Fierros. Leticia, hola.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Comenzabais el curso con un letrero en Facebook que decía: si este curso escolar funciona, es gracias al esfuerzo de equipos directivos, equipos de maestras y maestros, personal no docente, de los niños y las niñas y de sus familias. Que ninguna administración se eche flores. Eso ha cambiado, espero ya, ¿no? ¿Ha reaccionado la administración?
Bueno, poco a poco va reaccionando. Es verdad que creemos que desde el principio del curso no está a la altura. Creíamos que la Comunidad de Madrid iba a reaccionar muchísimo mejor a lo que era el principio de curso, cuando ha tenido mucho tiempo para planificarlo. Es verdad que al principio de curso todas las familias estábamos un poco preocupadas de cómo iba a ser todo, porque todo era nuevo, todo era, era no saber qué iba a pasar cuando nuestros niños fuesen a las aulas. Pero es lo que hemos puesto en ese cartel, es decir, gracias a los grandes equipos que tienen los centros de Villaverde, hemos visto los padres que el ir a las aulas es seguro. No quita que haya contagios, porque esto es una enfermedad que nos compete a todos, o sea, cualquiera, no estamos ninguno libre, cualquiera podemos estar enfermos por el COVID. Pero es verdad que ya hay más seguridad y todo ha sido gracias a todos, o sea, quiero decir, a la comunidad educativa, tanto los directores que han estado trabajando al pie del cañón, que siguen todavía, como los profesores, como las familias que han puesto los medios y los alumnos, que yo creo que se están portando muy bien de momento.
Vuestra delegación debe estar preocupada por precisamente temas de contagios, de inseguridad y demás. Y habéis puesto en marcha una campaña.
Sí, es que Villaverde junto a Usera y Carabanchel han sido uno de los centros más dañados. Quiero decir, hemos estado casi un mes y medio, si no me equivoco, con restricciones. ¿Vale? No solo las que ha puesto la comunidad, o sea, el Estado, sino también la Comunidad de Madrid. Y gracias a Dios Es verdad que este lunes hemos recibido una buena noticia porque nos han dejado ha dejado de haber restricciones en Villaverde, que eso es una gran noticia porque significa que los contagios han bajado y eso es porque la gente lo está haciendo bien, pero aún así la delegación quería poner su granito de arena y contribuir a una pequeña campaña que hemos hecho, con una pequeña campaña que hemos hecho y decir que primero tienes que protegerte tú para poder proteger al resto.
No vamos a escucharlo ahora porque merece sobre todo la pena verlo, así que invitamos que la gente lo vea en vuestra página de Facebook. ¿Te parece? Está claro que estáis implicadas e implicados en todo este problema. Tanto es así que supongo que a título individual, personal, mucha gente habrá participado en esas marchas que hubo por la dignidad del sur.
Sí, es verdad que los ciudadanos de Villaverde creemos que todas las cosas de cómo se tienen que solucionar las cosas están en el sur, en poner solución al sur. Y claro que hay que poner solución al sur, pero no con tanta restricción, porque sabíamos que había barrios de Madrid donde los contagios, el número de contagios también era parecido o se aproximaba y no se tuvo en cuenta, simplemente cerraban lo que es la parte del sur. Entonces eso indignó un poco lo que es a toda la ciudadanía y claro, todos tenemos que defender lo nuestro. Creíamos que las soluciones no pasaban por hacer restricciones tan tan exhaustivas, sino a lo mejor para poner más medio, quiero decir, reforzar la asistencia primaria que no hay en sanidad, que está fallando mucho. Ahora vamos viendo un pelín de luz, pero todavía falta mucho que hacer en ese sentido. Y luego también en poner rastreadores, en poner un pelín de vigilancia para que la gente que esté contagiada no salga de sus domicilios para contagiar al resto. Entonces, esas son las soluciones que nosotros creíamos que debería de poner la Comunidad de Madrid y no el meternos en nuestra casa y culparnos a todos, ¿sabes? Pues era un poco eso.
Uno de los problemas que he oído comentar sobre la zona vuestra es que quizá una de las razones es la acumulación de personas en viviendas de pocos metros cuadrados. La vivienda es uno de los grandes problemas que hoy tiene, además de, lógicamente, la pandemia y del paro. Pero Villaverde es una zona que especialmente ha visto cómo se acumulaba muchísima gente porque era de las más baratas.
A ver, es verdad que Villaverde tiene muchas casas que son pequeñas, quiero decir, y que a lo mejor se acumulan personas viviendo, porque date cuenta que todavía hay mucha gente que está en ERTE, hay mucha gente que no ha cobrado, hay mucha gente que necesita ayuda, entonces hay mucha gente que ha tenido que dejar sus casas para a lo mejor irse a vivir con sus padres y entonces eso no ayuda a lo mejor a la masificación. Pero es verdad que la gente de Villaverde está muy concienciada, intenta hacer todo lo posible para que todo esto mejore. Es verdad que hay muchas ayudas vecinales, de asociaciones, que ayudan a todas las familias que necesitan cualquier tipo de ayuda, ya sea de ropa, ya sea de comida. Nos ayudamos a buscar trabajo unos a otros. O sea que la gente en Villaverde está súper concienciada y tiene mucho, mucho corazón y muchas ganas de ayudar entre unos y otros.
Es un barrio, es un distrito solidario, sin duda.
Es muy solidario, Villaverde. La verdad es que lo ha demostrado durante toda la pandemia de marzo y lo sigue demostrando hoy en día.
Estaba viendo que al principio de curso, bueno, al principio de curso no, ya era 10 de octubre y decíais que a esas fechas todavía había muchos alumnos que seguían sin profesores. Muchos alumnos y alumnas que además veo una foto a la puerta de un instituto protestando con mascarillas los alumnos porque no habían podido comenzar el curso a esas alturas.
Sí, lo que hemos estado viendo es que al imponer unas ratios más pequeñas, que son las que debería haber siempre, no solo por el estado de pandemia, han tenido que desdoblar clases. Entonces ha habido que poner mucho más profesorado. ¿Eso qué ha pasado? Pues ha repercutido en que muchas de las listas de los interinos se han ido acabando. Y eso lo están sufriendo los alumnos, porque hoy en día todavía siguen sufriendo algunos alumnos que todavía no tienen profesores. Es verdad que la Comunidad de Madrid se ha ido poniendo poquito a poquito parches, ha ido poniendo los profesores según se ha ido necesitando, pero todavía hay un déficit de profesores que es importante, porque va a haber alumnos en centros donde los directores están tomando la decisión de a lo mejor no evaluar esa materia porque no han podido dar clases los alumnos todavía, y eso es un poquito fuerte. O sea, porque los que van a salir perjudicados son los alumnos, y esperamos que pronto se solucione todo ese problema de los profesorados.
Están ya en evaluaciones y, fíjate, sin empezar en algunos casos. Te iba a preguntar por los recursos que surgen espontáneamente y, no sé, esta sala de estudio que tenéis en el Centro Social El 8, ¿cómo funciona? ¿De dónde surge o parte esta iniciativa?
Pues como he dicho, que hay muchas asociaciones que son solidarias y están entendiendo que la brecha digital en Villaverde es un problema, porque hay muchas familias que no tienen los medios, hay como ordenadores o como tablet, o incluso no tienen wifi en su casa. Y a partir de tercero de la ESO, las clases están dando semipresencial. La mayoría de los alumnos va un día sí, un día no. Y durante esos días que no van, se supone que tienen que conectarse a las clases online, y hay centros que, o sea, hay casas que no pueden permitírselo, con lo cual hay muchas asociaciones que están poniendo su granito de arena, poniendo sus locales, su wifi, sus medios, etcétera, etcétera, cosa que nosotros agradecemos un montón, porque tenemos que pensar en los alumnos que tienen que salir de esta situación, como sea.
En este caso, Leo, que además ha habido reducción de espacios, que lo sabíamos, por ejemplo, la sala León Felipe, entiendo que es una de la biblioteca de la zona, pues se ha reducido el espacio, falta de espacios, falta claro. De viviendas y esa falta de conexión, ¿no? En este caso, lo que veo es una iniciativa del Centro Social El 8 que... sí tiene wifi y que exige, bueno, solo para mayores de 13 años, para la ESO, digamos.
Sí. Sí, ellos lo están enfocando en lo que es la parte del semipresencialismo, ¿vale? Que son los chavales que necesitan el conectarse para ir a clase, que necesitan un ordenador, que necesitan un espacio a lo mejor muchas veces, porque es verdad que aunque una familia tenga un ordenador, a lo mejor solo tiene un ordenador y a lo mejor son dos chavales los que viven en esa casa y necesitan esos medios. Con lo cual hay asociaciones que están poniendo su granito, y la verdad es que es un ole por ellos.
Ya que estamos hablando en general, realmente, ¿cuáles son las necesidades que desde esa delegación veis como más necesarias acometer enseguida? Para pues la mejora del distrito y desde luego de los centros educativos del distrito.
Hombre, nosotros lo que vemos, lo primero es, nosotros por ejemplo creemos que es súper, súper, súper necesario que segundo de bachiller sea presencial, 100%, ¿vale? Porque es verdad que si no es un poquito discriminatorio frente a los colegios concertados y privados que están dando el temario día a día, ¿vale? Nosotros creemos que eso es una de las cosas más importantes. Después lo que es la brecha digital, que también es un papel fundamental aquí, entonces necesitamos que se le ponga solución. También que los profesores vayan acudiendo a su centro de trabajo poco a poco, que los chicos puedan dar sus clases normales. Que hay también muchas veces que en centros donde los alumnos tampoco se conectan porque no hay medios en los centros para poder dar esas clases online. Entonces, creo que lo más importante es que la Comunidad de Madrid aporte todo lo necesario, ya sea monetariamente, ya sea en espacios, ya sea en tecnología, ya sea en todo, y así ver que todo, 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 poquito a poco se va solucionando, porque ya estamos acabando el primer trimestre y hay cosas que todavía nos preocupan bastante.
Está claro que desde la delegación las preocupaciones sabéis, aunque no haya fondos, aunque no haya otros recursos, ponerlas en marcha y hacerlo lo posible, ¿no? Porque los jóvenes, las familias, ¿en Villaverde están muy concienciadas o no de esta necesidad de la mascarilla y de cómo usarla?
Yo creo que sí, que Villaverde está concienciada y que necesita protegerse con una mascarilla. Y yo salgo por mi barrio y cada vez veo que hay más gente muchísimo más concienciada, es decir, que ya no se ve gente que no la lleva, ¿sabes? Y además que es que con todo esto de las restricciones yo creo que nos ha hecho concienciarnos aún más, ¿vale? Pero yo creo que sí, que la gente está concienciada de que tiene que usar el mascarilla, que es obligatorio y que no queda más remedio y que todos juntos es como vamos a salir de esta pandemia.
Un mensaje positivo. Sin embargo, yo tengo una duda sobre familias que apenas tienen con los ingresos que les da como para que puedan renovar y comprar mascarillas con la frecuencia que se requiere. ¿Hay ayudas para eso?
A ver, nosotros también creemos que es súper importante que las mascarillas deberían de ser subvencionadas enteras. Es verdad que ahora ha bajado un poco el IVA, salen un poco más baratas. Es verdad que hay familias que no pueden permitirse el estar cambiándose a lo mejor de mascarilla cada 4 horas. Pero es verdad que es lo que yo te decía antes, Villaverde es solidario y Villaverde ayuda a sus vecinos. Entonces, hay muchas asociaciones que han ido recogiendo mascarillas para poder donarlas. En algunos centros ayudan a algunas familias que a lo mejor no pueden permitírselo. Pero es verdad que sigo diciendo que Villaverde es solidario y que ayuda a todos sus vecinos, pero la gente sigue saliendo con mascarilla, o sea, sigue concienciada y es lo que tiene que hacer.
Leticia, muchísimas gracias por tu tiempo, habernos dedicado este espacio para, bueno, darle también un poquito de difusión a ese vídeo y también conocer una de las zonas que más, en las que más se tiene que fijar la administración.
Eso es, nosotros lo que queremos es inversión en todo, o sea, en salud, en educación, en todos los servicios públicos, es lo que necesitamos y es lo que queremos todos, o sea, ya no solo me imagino que desde Villaverde, pero es lo que tenemos que pedirle a nuestra administración, queremos inversión y que no estén mareando un poco la perdiz, queremos inversión.
Hechos reales. Pues un abrazo y que llegue esa inversión, que llegue.
Muchísimas gracias, Juan.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana tenemos con nosotros a Natalia de Agustín, autora del libro Resistiré. Hola Natalia, ¿qué tal todo?
Buenas, muy bien.
Natalia, cuéntanos un poco dónde y qué estudias, tus aficiones, bueno, en general, un poco sobre ti.
Pues a ver, yo estudio un grado en mi barrio, en el CES, que es de sonido y más bien audiovisual, de imagen y sonido, y estoy en el segundo año del primer grado, vamos, del grado medio. Así que, pues eso, estoy bastante contenta, me gusta, porque al final, pues bueno, al final trato un poco, porque yo me quiero dedicar en realidad al cine, a lo que es más la interpretación, pero sí que es verdad que ahí pues se tratan muchas cosas relacionadas y me gusta bastante. Y mis aficiones pues son, aparte de escribir, como es obvio, porque tengo escrito un libro, pues me gusta pues todo lo relacionado con el arte, ¿no? Aparte de pues leer, dibujar, luego también el deporte me gusta mucho, hago kempo desde los 4 años, y pues más bien eso.
Y cuéntanos de qué va un poco el libro.
Pues a ver, Resistiré va sobre mi experiencia con el acoso escolar. Cuento mi historia y cuento lo que me ha ocurrido y el cómo comenzó todo, cómo fue desarrollándose en el tiempo y finalmente cómo decidí acabar con la pesadilla que había tenido durante años en mi vida. Y bueno, al final yo creo que es un libro un poquito más, puede llegar a ser como de autoayuda para la gente que está sufriendo o está pasando por una situación semejante. O pues, por ejemplo, para algún profesor, pues si necesita pues un poco más de formación en este tipo de temas, que a lo mejor no conoce de cerca y se puede informar mediante el libro. Pero bueno, yo realmente lo enfoqué más a los niños y a las familias que lo sufren, porque a mí sí que me hubiera gustado tener un libro así, para saber que realmente de eso se sale y se puede ser feliz a la larga, o que se tiene que seguir luchando a pesar de todas las adversidades que te pongan, y que bueno, al final el acoso escolar es una cosa muy grave, que en nuestra sociedad no tenemos como, lo tenemos yo creo que un poco normalizado, un poco banalizado, pero al final son vidas de menores y vidas de niños y de adolescentes que están en juego y que bueno, que entre todos podemos cambiar un poco esta situación, que es bastante grave.
Y cuéntanos, porque claro, tú con este libro intentas ayudar a la gente que esté en una situación que tuviste parecida a la tuya. ¿Ha sido duro volver a revivir en tu memoria esos acontecimientos para poder escribir este libro y ayudar a los demás?
Sí, yo creo que cuando tienes una experiencia traumática siempre, pues al final siempre te quedan esos miedos o esas inseguridades que cuando recuerdas o revives esos momentos duros para ti, pues bueno, al final te llegan y te tocan. Yo sí que es verdad que me apoyé en mis diarios, porque al final contaba todo lo que me pasaba día a día y lo escribía, y era mi manera de plasmar un poco el dolor que sentía por dentro. Y me ayudó mucho, pues eso, el tener de día a día lo que me ocurría plasmado en un papel para que luego se convirtiera en lo que es el libro y en lo que es Resistiré. Al final es una cosa que, sí, yo me sentaba a veces y tenía que parar, porque es todo recuerdos y cosas que realmente a mí me han marcado mucho en la infancia y han hecho que sea la persona que soy a día de hoy, que estoy súper contenta con cómo soy, pero también he tenido que sufrir mucho para llegar a ser lo que soy.
Bueno, nos has contado que practicas Kenpo Karate. Vemos que eres muy modesta porque has sido campeona nacional de Kenpo Karate en varias ocasiones. relacionado a este tema, ¿se te pasó en algún momento por la cabeza o te han preguntado que por qué no usaste el karate para combatir este tipo de abusos? Que bueno, es encomiable que no lo hicieras, pero ¿se te ha pasado por la cabeza o te lo han preguntado?
Sí, yo creo que es la pregunta que siempre me hacen. Siempre, yo creo que todo el mundo que me conoce me pregunta por qué, siendo campeona de España con tantas medallas puestas en la pared de tu cuarto, no has sido capaz de defenderte y de parar esta situación que has vivido durante años. Y al final, yo siempre digo que es algo que tú no te esperas. Tú no te esperas que te vengan por la calle a pegar y el miedo paraliza. Yo no es que, a lo mejor, tampoco era miedo lo que yo sentía. Era más de inseguridad, de no saber actuar. No son situaciones que tenga una niña que vivir o un adolescente que vivir. Entonces no estás preparado, yo creo, para que te surjan este tipo de situaciones en la calle. Y es una pregunta que cada vez me da un poco de rabia de la gente que me lo hace, porque aparte, yo el deporte que practico y que he hecho durante años siempre lo he enfocado de una manera muchísimo más, pues, más disciplinaria. Yo tengo a mis compañeros y en el tatami combatimos, pero fuera del tatami, en cuanto acabamos el combate, nos damos un abrazo y todo sigue igual. Al final yo creo que no es una cosa que se pueda comparar, la violencia que sufres en una escuela o fuera en la calle con un deporte como el que yo hago, que es un arte marcial al final. Entonces sí, es algo que me da rabia porque yo no veo ninguna conexión.
Bueno, esta situación transcurrió en el entorno educativo, en parte. Tú lo denunciaste a los profesores, al centro educativo. ¿No hicieron nada para ayudarte?
Pues la verdad es que el recuerdo que yo tengo de los profesores es bastante malo. Malo, a lo mejor, algunos por la empatía, porque no saben realmente lo que son este tipo de casos, y yo creo que nos hacen una idea de lo que realmente sufrimos las víctimas y las familias. Y luego también por la poca información que tenían en relación a este tipo de cosas, porque al final yo lo que sentía era como que intentaban esparcir un poco la porquería, intentaban que ambas partes se vieran perjudicadas para no mostrar que en su centro había un problema. Y me lo he encontrado en diferentes centros escolares, y cuando subes más arriba y vas a fiscalía, por ejemplo, te das cuenta de que es completamente lo mismo y que vuelve a suceder y que por mucho que hablas y que nadie te escucha. Entonces, a mí me da mucha rabia porque a las víctimas siempre se les dice que tienen que hablar y que tienen que contarlo, pero si lo cuentan y no les escuchan, ¿de qué les sirve? Entonces creo que deberían de cambiar muchísimas cosas, empezando por las escuelas, que es donde pasan la mayoría del tiempo los niños, y donde debería de haber un ambiente seguro, porque tienen, los docentes tienen la responsabilidad de los alumnos una vez que salen de sus propias casas.
Y entonces, por todo esto, ¿tú crees que las instituciones no están preparadas para dar una solución al bullying?
A lo mejor sí que están preparadas, pero no les viene... A lo mejor tampoco les viene bien el parar este tipo de situaciones. Al final es una cosa que yo creo que detrás de todos estos casos y de todas las tragedias, a lo mejor tiene que haber un beneficio que puedan sacar. Y es muy duro lo que yo digo, pero realmente es así. Todos los casos de acoso y todas las cifras, al final... Es que son niños, es que yo creo que no se dan cuenta de que realmente son críos y que son vidas y ellos no están sabiendo, pues eso, no están sabiendo protegerlas y es que está en su deber. Entonces, o puede ser una mala gestión o puede que realmente no les rente para este tipo de situaciones porque vean un beneficio a base de ellas.
Y dime, si en el futuro... ¿Te volviera a ocurrir algo parecido, por ejemplo, en el entorno laboral, que tengo entendido que se llama mobbing? ¿Tú crees que estarías preparada para afrontarlo?
A ver, yo creo que de todo lo malo se saca un aprendizaje y a día de hoy yo creo que soy... súper, súper, súper fuerte. Es verdad que cuando era pequeña y me pasaba todo esto en el cole, también lo era, pero de una manera diferente porque ahí estaba sobreviviendo y ahora he aprendido a vivir y yo creo que no volvería a situarme en la postura, o sea, no dejaría que me posicionaran en la postura de víctima una vez más, porque yo creo que sé reconocer rápidamente este tipo de situaciones y que sí que sabría... pues eso, atajar un poco, o sabía cortar de raíz y que no fuera más el tema. Pero nunca sabes lo que te puede llegar a pasar y a surgir en la vida, pero no sé, yo sí que creo que podría llevarlo de una manera distinta. A lo mejor no tan de que se acabara, pero sí psicológicamente que no me viera tan afectada.
Ahora con esa fortaleza que tienes y que te ha dado... bueno, desgraciadamente este episodio que has tenido, ¿tú has vuelto a coincidir con los acosadores o qué sentimientos tienes ahora hacia ellos cuando piensas hacia ellos?
Pues, a ver, al final obviamente vas a coincidir con personas porque el mundo al final es un pañuelo y es muy pequeño, de verdad, que cuando no nos queremos encontrar con una persona, está ahí, te la encuentras en todos los lados y al cruzar cada esquina. Pero bueno, yo creo que hay que aprender a vivir con ello, porque a día de hoy son personas que no están para nada en mi vida, no, yo no quiero saber absolutamente nada de nadie. Yo tengo mi vida, yo a día de hoy soy feliz, he conseguido salir de donde ellos me metieron y es algo a lo que no me sale mostrar ni aprecio ni nada de nada, porque realmente es que no soy muy feliz con lo que tengo a día de hoy. Y bueno, al final yo creo que cada uno tiene que seguir su vida. Yo me he curado, y lo digo así, me he curado, y el acoso para mí ha sido una enfermedad, y me he curado, y no perdería mi tiempo en absoluto en desearles el mal, o en guardarles rencor, ni odio, ni en devolverles todo el daño que me han hecho, porque yo creo que, en cierto modo, si cuando tú haces daño a una persona es porque tú por dentro no estás bien, y si tienes la necesidad de hundir a otro es porque tú estás, pues eso, aún peor que esa persona y no soportas verla bien. Entonces, no pierdo mi tiempo en absolutamente nada que tenga que ver con esas personas.
Y para la gente que esté sufriendo el bullying, bueno, pues existe un número, ¿no? Por ejemplo, de violencia machista, el 016, si tienes problemas y necesitas ayuda, ¿lo existe también para el bullying? ¿Lo has usado? ¿Te ha servido? ¿Existe?
Pues a ver, hay diferentes asociaciones. Yo la verdad es que tuve mucha suerte y mis padres tuvieron mucha suerte de dar con Amacae, que es una asociación de dos mujeres, de dos madres, que han pasado por una situación parecida, ambas en sus familias, y que se dedican a ayudar a esas familias y esos niños que... pues eso, que están en una situación de acoso escolar o de algún abuso por parte de algún profesor o de cualquier cosa, realmente son dos personas maravillosas que sí que se encargan, pues eso, de ayudar un poco y de impulsar a las familias que están metidas en estos y de darle la información necesaria. Y a mí, yo sé que existen más asociaciones, pero bueno, al final yo creo que las más grandes no siempre tienen que ser las mejores, y yo de verdad que bueno, que al final llame a quien llame, la persona que esté en un apuro así o en una situación en la que lo esté pasando mal, pues si busca ayuda, da igual a la puerta a la que llame, se le tratan con el cariño que se merece y le dan la ayuda que necesita. Pero bueno, que yo, eso, a mí a Macae me aportó un montón de cosas buenas, y aparte son personas que de verdad que tienen un corazón enorme y que lo hacen todo de una manera solidaria y para ayudar a los que lo necesitan y a los que han estado en su situación.
Tú has estado en esta situación, lo has superado. ¿Tienes algún consejo para personas que estén en la misma situación en la que tú estuviste, sin hacer spoiler del libro?
Pues bueno, a ver, al final es lo que siempre digo, hay que apoyarse mucho en las personas a las que quieres, ya sea tu familia o amistades, no callarse las cosas y no culpabilizarse de lo que les está ocurriendo, porque no tienen ninguna responsabilidad de todo el daño que otras personas le hacen y proyectan en ellos, y que se valoren mucho como persona, que valoren su autoestima y que nunca intenten cambiar para gustarle a los demás, y mucho menos para no sentirse diferentes, porque al final todo el mundo es diferente a la persona al lado, y a la vez somos muy iguales porque nos tenemos que respetar y tenemos los mismos valores nos merecemos el mismo respeto que cualquier otra persona. Así que yo diría eso, que se valoraran como uno más y que se sale, y que, bueno, pues eso, al final que lo más importante es que si están pasando por algo así, que llamen a alguna asociación, que lo hablen con algún familiar o con alguna amistad, alguien con quien sepan que tiene confianza, y que depositen, pues a veces es muy importante el decir estoy mal y el contarlo para desahogarse y no callárselo a ellos mismos, y que no sientan vergüenza de lo que otras personas les hacen.
Gracias por tus consejos, Natalia. Nos quedamos con eso, con que se puede salir con la fuerza. Y vamos por otra parte al libro, porque te hemos visto en muchos medios de comunicación hablando sobre él. ¿Cómo ha sido acogido? ¿Cómo te encuentras tú con el libro?
Pues la verdad es que he recibido un montón de mensajes muy positivos, de gente que se lo ha leído y que pues me transmite todo ese cariño y toda esa sensibilidad que bueno, han tenido al leerse el libro. Mucha gente me ha dado las gracias porque ha sentido un apoyo en mí y en las páginas de Resistiré, y eso para mí es lo más grande al final. Yo me quedo y lo valoro un montón. Si puedo ayudar a alguna persona, aunque sea una, a mí me hace feliz, porque yo creo que es la labor primordial que tenía este proyecto para mí. Y bueno, al final he recibido un buen feedback de la gente que se lo ha leído. Los mensajes al final son, pues eso, a mí me llenan mucho, porque que te cuenten cómo ha ido o qué les ha parecido, qué les ha transmitido un trabajo que tú has hecho durante tanto tiempo, con tanto esfuerzo, al final reconforta un montón. Y eso, yo creo que lo que más ilusión me hace es cuando me mandan alguna foto del libro, que ya, bueno, al ser 3 ediciones, que yo todavía no me lo creo, pues lo que les parece y la ilusión que les hace que yo les conteste o que les pueda ayudar con alguna duda que tengan, algún problema, o si están en la situación en la que yo estuve. No sé, yo creo que la cercanía que tienen conmigo y la confianza que depositan en mí es lo que más me reconforta y lo que, bueno, más grande hacia este proyecto que somos todos, en realidad.
Nos quedamos con eso, con la ilusión, con la ayuda que está proporcionando este libro y con que es un gran regalo para estas Navidades. No sé si habrá descuento de Black Friday, pero nos quedamos con eso, con que ayuda, y gracias por estar aquí esta semana con nosotros, Natalia.
Gracias a vosotros por invitarme.
Pues nada, volveremos nosotros la próxima semana en una nueva entrevista de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Hasta la próxima semana y gracias.
hasta aquí el programa. Espero que haya sido interesante para ti. Para mí, desde luego, y creo y tengo que decir que he aprendido bastante. Gracias, por tanto, a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, a Leticia Fierros, de la delegación de Villaverde, y también a Natalia de Agustín, a quien ha entrevistado Miguel Navarro. Gracias a todas y a todos, porque hemos así hecho otro Somos Escuela. Nada más, la próxima semana tendremos una sorpresa que esperamos que os guste. El título va a ser algo así como Vamos a imaginar que, pero no os voy a decir nada más. Como siempre, un abrazo y buena semana educativa.